Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día 5 de marzo. Hemos vuelto con todo para el mes de marzo. Capítulo número 57. La semana pasada nos dimos un asueto, pero estamos de vuelta, hemos vuelto con todo y además también han pasado muchas cosas durante la semana, últimas dos semanas, incendios forestales, diputadas que llaman a una general de carabineros.
Atentados en la zona costera de Osorno.
Exactamente.
Así es.
Y también, evidentemente, que la economía dio un pequeño brote verde. No sé si va a aguantar ese brote verde, el solazo que tenemos todavía en nuestro país, pero hay que esperar. Marcelo Alonso, ¿qué tal?
Hola, Cristian. Estimados auditores, espero estén disfrutando de este día domingo familiar. Efectivamente, el domingo pasado no salimos al aire por razones técnico-personales. Todo el mundo tenía compromisos, así que pasamos. Y estamos ya a días de cumplir un año de programa, acompañándolos para mostrar lo que está pasando en Chile y llenarlo con información que usted puede corroborar y preparando los ánimos para un inicio de año. Marzo siempre fue complicado. Yo creo que este no va a ser la excepción. Hay muchos rumores, ¿no es cierto, Pablo?
Pablo Gaete.
Así es, muy, muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Sago y de nuestro querido programa que ya va a cumplir un año, Recuperemos Chile. Al igual que el año que va a cumplir el próximo sábado, si no me equivoco, el gobierno...
El 11 de marzo.
El sábado 11, exactamente. El próximo sábado vamos a tener el aniversario número uno de este gobierno de improvisadores, jóvenes idealistas, improvisadores que tenemos en La Moneda.
A ver, hay muchos temas en la mesa, pero queremos arrancar con uno que puede no ser el gran tema de los últimos días a nivel político, pero da cuenta una vez más de quiénes están en el gobierno. Fíjense que hay un diputado que es el presidente del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados.
Exactamente.
Que utilizó su cuenta de Twitter personal para alabar la estrategia del gobierno de sacar adelante el proyecto sobre infraestructura crítica y la incorporación de militares en la frontera norte. Pablo Gaete.
Así es. El 6 de enero, es decir, hace un par de meses. Este diputado señaló: hemos solicitado urgencia a la ley de infraestructura crítica. Esta ha demorado su votación en el Senado. Preocupa porque, de no aprobarse durante enero, no podrá ser utilizada en el verano para reforzar frontera y ruta. Pero recordemos...
¿Qué dijo antes? El mismo personaje.
Exactamente. Ahí, para allá voy. Pero recordemos que este mismo señor, Vlado Mirosevic, que, paréntesis también, este señor recordemos que hizo campaña en su minuto por el actual presidente Boric, pero también por el presidente Piñera. Entonces, bueno, el nivel de voltereta es espectacular. El 9 de septiembre del 2020, este mismo caballero, señor presidente actual de la Cámara Baja, señala en otro Twitter: rechazado proyecto de ley del gobierno sobre estado de alerta e infraestructura crítica. Aplausos. Ahora se va a comisión mixta. Es decir, tenemos un presidente que le llaman el volteretas. Tenemos al presidente de su mismo sector político, el Frente Amplio, el presidente de la Cámara de Diputados, de diputados y diputadas, también el verdadero padre de las volteretas. Y cabe recordar que este mismo señor, ahora que salió definitivamente este proyecto de infraestructura crítica, lo alabó fervientemente. Dijo: por fin tenemos un proyecto de ley ya votado y aprobado en el Congreso para que se haga ley. Pero vamos al fondo del asunto. Hoy día tenemos gente absolutamente inexperta, inoperante, como lo señalaba recién en la introducción, que nos demuestra que Chile se equivocó. Chile, al elegir a esta gente, a estos jóvenes, ¿cierto?, que están llenos de ideales, de fantasía, de, me imagino, buenas intenciones y buenos deseos, pero realmente son unos inoperantes. Les falta el manejo político, les falta hacer las cosas como corresponde, en el lugar que corresponde y en el momento que corresponde.
Yo creo que no es tanto el error, Pablo. Yo tengo mis dudas si tienen realmente la intención de hacer bien las cosas. Yo creo que hay algo de objetivo para desestructurar lo, valga la redundancia, lo estructurado del país.
Sí, sí, yo también lo creo, pero porque, pero no de estos jóvenes. Yo creo que eso va más bien desde el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista le interesa el desprestigio de las instituciones. ¿Por qué? Porque de esa manera toman, ¿cierto?, a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, sí.
Tú hablabas recién de volteretas y tenemos al padre de las volteretas con nuestro presidente de la Cámara Baja. Te sugiero a la madre de las volteretas. ¿Qué decía la ministra vocera de gobierno?
Así es.
Camila Vallejo.
Camila Vallejo, hace 2 años atrás con respecto
con el del retiro.
A los retiros.
Exacto.
Estaba a favor, presionó. Incluso hay unos tuits que dicen que...
No, hizo hasta unos sketches, ¿se acuerdan?
Bailes.
Unos bailes, que la gente no va a tener que comer y que el gobierno estaba despreocupado de la gente. ¿Y qué dice respecto a los retiros? Que ella los apoyó fervientemente y que ahora le están cobrando la palabra porque ella está en contra de los retiros.
Sí, pero con respecto a eso, yo quisiera comentarte que a diferencia de la Camila Vallejos, el presidente hace unos días... Si no me equivoco, durante la semana que recién pasó, señaló en un medio escrito que se había equivocado al haber aprobado los retiros inicialmente, los primeros 3 o 4 retiros. Él había cometido un error. Es decir, me parece que el presidente, en su juventud, en su inmadurez, yo creo que ha cometido errores involuntarios. Me parece una persona con, llamémoslo así, con buenas intenciones, a diferencia de los personeros y los miembros del Partido Comunista, que ellos sí están permanentemente vinculando, ¿cierto?, estos errores a cosas que se hacen con una intención determinada, que es básicamente sorprender o desprestigiar a las instituciones y a la República.
Fíjate que durante esta semana que pasó, el ministro Giorgio Jackson reconoció, comillas, costos sociales de retiros desde las AFP. Nos dimos cuenta, incluso quienes votamos a favor. Entonces, cuando uno toma este tipo de declaraciones, lo que le nace en primera instancia es una reacción visceral. Porque uno se pregunta, ¿por qué se dieron cuenta ahora? Si se les explicó una y otra vez las consecuencias que iba a traer los retiros. Es más, el propio ministro, actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, que en su momento era presidente del Banco Central, le dijo, mire...
Estuvo en contra y le explicó.
Hoy, para una persona que está pagando 370 mil pesos de dividendo, con los retiros, en un año más, va a estar pagando 470 mil pesos. ¿Qué pasó? Dicho y hecho. Y ahora viene este señor, Giorgio Jackson, que reconoce costos sociales de retiros de AFP, diciendo, suelto de cuerpo, nos dimos cuenta incluso quienes votamos a favor.
Por eso te digo, yo reitero la posición que siempre he tenido aquí, hay un nivel de ineptitud. Esta gente, estos jóvenes, y por eso me refiero a ellos como jóvenes idealistas, porque lo que hay aquí es claramente gente muy inmadura, muy joven, con muy poca experiencia, ideologizada completamente por las ideas retrógradas, empobrecedoras de la izquierda ideológica, que lo que han hecho es sesgar a estos jóvenes, ¿cierto?, que se ingresaron a la política de alguna manera diciendo a viva voz que ellos iban a hacer la revolución bondadosa de la política, ¿cierto? Iban a evitar ahora la corrupción.
Ellos iban a hacer bien las cosas.
Iban a hacer bien las cosas de verdad, etcétera, etcétera. Pero finalmente aquí llegamos a una ineptitud, a una inoperancia que hoy día podemos comentar lo que pasó con Mirosevich, podemos comentar lo que dijo Jackson, podemos comentar todos los dichos que que señala permanentemente el presidente Boric. Podemos hablar también de a ver, son tantas las cosas que salen día a día, pero vamos ahora con nuestro contertulio, perdón, Roberto Correa.
Roberto.
¿Cómo están, contertulio? Aquí por la capital, preparándonos para ser jueces de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.
¿Cuándo son esos juegos, Roberto?
Noviembre. Chile necesita presentar jueces internacionales de atletismo. Y tiene poquito, así que estamos preparándonos aquí contra la marcha, a toda carrera.
Roberto, bueno, me imagino que escuchaste parte de la intervención de Pablo y también de parte del programa al principio. Y estábamos discutiendo y analizando lo que dijo el diputado Birosevich, esto de reconocer y aplaudir el proyecto de infraestructura crítica cuando él fue un acérrimo detractor del mismo durante el gobierno de Piñera.
Ese proyecto, estaba escuchando al gobernador de Antofagasta y escuchando al alcalde Colchane, no tiene ni un sentido. Los militares toman a una persona, le dicen, oiga, ¿usted cómo se llama? Muéstreme su carné, no tengo carné, y no lo devuelven a Bolivia porque Bolivia no lo recibe de vuelta. Entonces pasan igual.
Pero
el alcalde Colchane dio a entender que no vamos a saber quiénes entraron, cuántos entraron, pero están adentro igual.
Pero si eso es lo que busca el Partido Comunista al final. Pues. A ver, si aquí está claro, el Partido Comunista, que fue uno de los más importantes promotores de que finalmente saliera este proyecto de infraestructura crítica, era la moneda de cambio para decir, oye, nosotros hemos hecho todo esto, pero en realidad no sirve para absolutamente nada. Y ya está demostrado que los militares hoy día los siguen vulnerando, los siguen humillando, haciéndoles, dejándolos como unos payasos al final, en una situación absolutamente de ridiculez. Porque los uniformados hacen las veces primero de policía, no tienen ninguna facultad de nada, entonces al final es ridiculizar y seguir ridiculizando y seguir vulnerando y seguir dejando en absoluta indefensión las instituciones de la República. Eso es lo que busca el Partido Comunista.
Pero también hay una arista, Roberto, y yo comparto contigo de que este proyecto no tiene ningún tipo de efecto para disuadir al migrante irregular a que venga a Chile. En el fondo le van a decir, ¿sabe qué? Páseme su documentación, no tengo. Bueno, lo llevo a Carabinero y van a decir, ¿sabe qué? Entraron tanta cantidad de personas hoy día, son de tal nacionalidad, y después esas personas no van a poder ser expulsadas porque ya están en territorio chileno, porque para ser expulsada tiene que venir un proceso del cual hoy no existe una norma clara.
Además, hay por un lado la justicia, ¿cierto? O sea, hay que entablar un proceso judicial, pero asimismo el Estado y o algunas instituciones chilenas, como por ejemplo la institución esta, la ayuda al migrante, jesuita migrante, que apoyan a estos sujetos, a estos personajes.
Y le dan las acomodaciones.
Claro, y les dan todo el soporte jurídico para que de alguna manera sigan estando en Chile.
Pero hay una arista política, Roberto, ¿eh? Porque fíjate que a mitad de semana habló el expresidente Sebastián Piñera, Roberto. Y también apuntó sobre este proyecto que él propuso, es decir, durante su mandato, y que fue rechazado por los actuales miembros del gobierno de Gabriel Boric. Roberto.
No, sí, donde echaron a perder el proyecto fue con las reglas de uso de la fuerza, que incluye en primer lugar mostrar los vehículos para que los migrantes se asusten al ver los militares. En segundo lugar, tirarle agua, lacrimógeno. En quinto lugar, tirarle bombas de pintura, balas de pintura, así como si fuera una guerra de paintball, esa que uno va a jugar con los niños chicos. Y en séptimo lugar, si es que a ellos les disparan, pueden usar su arma de combate, digamos. Pero nadie la va a usar, los policías, los militares no se van a prestar para iniciar una seguidilla de juicio cuando nadie, ni el Senado, ni el gobierno lo respaldan, menos los tribunales.
Lo que estas nuevas reglas significan, estimados contertulios, estimados auditores, es que los inmigrantes antes tenían que caminar y autodenunciarse a la comisaría más próxima, y ahora el ejército los toma y los lleva en un vehículo para que no caminen y los tienen que presentar a Carabineros. el ejército no puede hacer uso de sus armas, no puede impedir por la fuerza el ingreso. La verdad que es un bluff para que algunos queden contentos, pero la verdad, el ingreso de inmigrantes no tiene ninguna razón para declinar.
Fíjate que durante la semana también, no sé si lo dijo el alcalde Colchane, Pablo, pero una autoridad del norte dijo, lo que hace falta acá es deportaciones masivas. Es decir, entregar un mensaje a la comunidad internacional diciendo, ¿sabe qué? En Chile están deportando gente. Pero eso, creo yo, no va a ocurrir, Pablo.
O sea, creo, perdóname, pero es imposible que ocurra. En un gobierno que se dice progresista, de izquierda, comunista, buenista, jamás van a hacer algo que tenga algún ápice de posibilidad que los tilden de, oye, cuidado, los derechos humanos, porque los derechos humanos y esto que lo otro de los derechos humanos. O sea, aquí la gente se pasa por cierta parte las leyes y da lo mismo.
Y no pasa nada. Y
no pasa nada, da lo mismo.
Y eso se expresa, Pablo, estoy completamente de acuerdo contigo, se expresa en los aumentos de delincuencia que tenemos, la violencia con que se está realizando los actos ilícitos. Tenemos entre sus autores un 70% de los últimos, de lo que va el año, de los hechos violentos son con delincuentes extranjeros, en su mayoría en situación irregular. Entonces los delincuentes chilenos están aprendiendo a actuar con este nivel de violencia. El tema de los motochorros, que no se veía en Chile. Los asesinatos. Santiago, la región metropolitana, tiene el triste récord de tener el mayor aumento en asesinatos en lo que va del año. Entonces, no estamos bien perfilados para este año. Y también, para refrendar un poco lo que tú dices, Pablo, de que en un país comunista, la ideología, esta enfermedad, esto de estar pasado a socialismo, infectado de socialismo, se apoyan entre ellos. Yo escuchaba hace poco las palabras del presidente de México,
AMLO, Andrés López Obrador,
respecto, y se dirigía muy, muy patudamente a lo que estaba pasando en México, donde tenían detenido al presidente, expresidente peruano, Castillo. Entonces, como que era una violenta falta a los derechos humanos. Y se le olvida decir que el señor Castillo trató de hacer un autogolpe, se le olvida decir que Perú está actuando de acuerdo a su legislación al pie de la letra, eso no lo dicen.
Fíjate que en este ambiente tan borrascoso y también poco claro, siempre hay alguien que sale ganando, porque a río revuelto ganan ser pescadores, como bien dijo Pablo al principio. Y yo te hacía alusión, Roberto, de la intervención del presidente Piñera a mitad de semana. ¿Por qué? Porque el presidente Piñera lo que dijo fue que refrescó la memoria sobre quién presentó el proyecto de infraestructura crítica y sobre la intervención de militares en ciertos aspectos más allá de los estados de excepción. Fue durante su gobierno, ¿cierto?, que fue rechazado por los actuales hospedantes de la moneda. Pero aquí creo yo, Roberto, que se está encaminando una especie de campaña muy leve por parte del expresidente Piñera, que va a tomar fuerza cada vez más. ¿O estoy equivocado, Roberto?
No, Piñera tiene contratado a tres personas para que mejoren la imagen de lo que fue su gobierno. La señora Pla, la señora Pérez y la tercera, la Catherine Martorell. Ellas están constantemente yendo a los matinales, a todos los programas de radio, para difundir la extraordinaria obra que fue el gobierno de Piñera, que entre paréntesis en la última encuesta Cadén aparecía con un 47% de aprobación.
¿Tú crees, Roberto, que el expresidente Piñera está pensando en un tercer periodo después de Boric?
Él quedó picado, como dicen los jóvenes, y no le gusta perder a Piñera, entonces se va a presentar de nuevo.
En su sublime soberbia, Piñera quiere dejar atrás la humillación que fue para él, porque como tú bien dices, Roberto, Piñera nunca pierde. Esa humillación que sufrió durante prácticamente, yo diría, la segunda mitad de su gobierno, o casi dos terceras partes de su gobierno, de haber terminado con la popularidad en el suelo, de que no tenía prácticamente nada que hacer porque estaba completamente inmóvil, en shock. Entonces él, como es
ganador... ¿Por qué estaba en shock? Si él era el presidente, podría haber hecho muchas cosas, que no las hizo.
Recordemos qué es lo que sucedía en el país. O sea, el país se estaba quemando.
¿Lo estaban quemando?
Lo estaban quemando. Y él, por otro lado, recordemos que él es un empresario con una fortuna del orden de los 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál era el miedo que existía por parte del señor Piñera, empresario, que en ese minuto era el presidente de la República? El miedo que tenía era claramente que si él hacía uso de la fuerza, como lo hizo la presidente de Perú, ¿cierto?, la iban a acusar ante los tribunales internacionales por uso deslegitimado de la fuerza contra los derechos humanos.
Y aparecían los derechos humanos.
Y por lo tanto, le podían quitar su fortuna, si al final esto es un tema de plata.
Eso es, y a perder su libertad para viajar por todo el mundo.
Exactamente.
Sin que el juez Garzón lo tome preso en España.
Exacto.
Pero, Roberto, Pablo, ¿ustedes creen que tiene alguna alternativa de salir por tercera vez? Yo te doy firmado que no sale.
En la última encuesta tiene un 49% de aprobación, subió un 6% la última semana. La gente, al ver el desastre que el gobierno de Boric, dice: mucha más vale diablo conocido que por conocer.
Pero además recordemos de quién es esa encuesta.
Esa es CADEM.
¿Y quién maneja CADEM?
Sí, pero, no sé.
Sí, pero no, recordemos es que, sí, pero Roberto...
Pero es que también, para ser justo y también para que la gente no se confunda, la encuesta CADEM ha estado relativamente cerca de todos los vaticinios. Por ejemplo, de la elección presidencial, de incluso el resultado del plebiscito del 4 de septiembre pasado, la encuesta CADEM no falló. Y creo yo que aquí los principales responsables de esta supuesta alza de adhesión hacia el expresidente Piñera es el propio gobierno. Porque si el gobierno presentase sus propios proyectos en términos de seguridad, en términos de control de la delincuencia, Piñera pasa colado. Pero como están echando mano a proyectos que ya estaban siendo presentados y que fueron rechazados en el gobierno de Piñera, lícitamente el nombre de Sebastián Piñera nuevamente vuelve a la palestra. Y eso es responsabilidad del actual gobierno. Sin hacer nada, Piñera está nuevamente...
Sí, en la pole position. Pero el punto es, no es que sea sin hacer nada. Volvemos a lo mismo de antes. La inoperancia es tal que cada vez que dan un paso, cualquiera sea, hacia cualquier dirección, siempre pisan caca. Estamos en ese nivel. Cualquier movimiento. Mira, recordemos la Iracy Hassler. Claro. Ella quiere, no, vamos a hacer el hospital,
una clínica
municipal, pisando caca. El otro que dice A, y ayer dijo no A. Y así estamos, o sea, todos los días. El mismo Jackson, Roberto.
Déjame comentar tres noticias distintas, de distintos ministerios. En el Ministerio de la Vivienda, el promedio de las casas entregadas mensualmente desde el 2011 hasta el 2021 fueron 5.639 casas. La cifra cayó un 40% durante los 9 meses que lleva el gobierno, a un promedio de 3.456 casas. Tenía que hacer 65.000 casas al año para cumplir con sus 260.000 casas del gobierno, de su programa, y no va a cumplir ni la mitad.
Debe ser por la inflación.
Después, claro. Después, uno se cambia de ministerio, se va al Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que quieren los apoderados? ¿Qué es lo que piden? Reducir la violencia escolar, nivelar y mejorar los aprendizajes. ¿En qué está el gobierno? Dedicado a implementar un programa de sexualidad integral escolar desde la primera infancia, que no es más que la ESI, que se rechazó en el Senado, pero la están presentando con otro nombre.
¿La ideología de género? La ideología de género, te digo.
Sigo, se suspendieron 21.000 cirugías este año 2022, programadas que se suspendieron. Entonces, perdón, 31.000 cirugías se suspendieron en el 22. La cifra supera un 10% de la lista de espera. Entonces, te digo, el ministerio que uno mire, independiente de la edad del ministro, porque el ministro de Vivienda está bien viejito, No, perdón que no sea ofensivo. Es un adulto mayor.
Está poquito más arriba que nosotros.
Igual es inoperante total. 31.000 cirugías que estaban programadas para hacerse se suspendieron.
Porque, Roberto, recordémosle a la gente que el ministro Montes es solamente una carita bonita, que no es tan bonita, digamos, pero es la cara visible. A eso me quiero referir.
¿Es
pero
el debajo que hay una de los conejos?
El mismo de los conejos. Entonces, por favor, señora auditora, estamos frente a un gobierno absolutamente de inoperantes. Gente que no tiene idea dónde está parado. Y eso le va a repercutir a usted. A usted, señor.
Fíjate que también, con respecto a eso mismo, de los efectos hacia la población, Roberto, está el tema de las ISAPRES. Porque la gente puede pensar de que las ISAPRES están queriendo dinero del Estado, y no es así. Lo que están pidiendo las ISAPRES es que le dejen cobrar lo que ellos estiman que vale el servicio. Y ahí
que
el gobierno
reajusten las tarifas de acuerdo a lo que realmente cuesta.
Y ahí el gobierno se ha demorado, pero una enormidad, porque cuando el gobierno ya asumió, pasan los meses, y esto ya se sabía. Y estamos a marzo del 2023, han pasado, voy a ser generoso, 6 meses, y el gobierno no ha sido capaz de entregar una solución o un proyecto enviado al Congreso para dirimir el problema. Y tienen ascuas aún a 3.500.000 personas que están en las ISAPRES. Roberto.
El gobierno no quiere las ISAPRES, quiere un solo sistema de salud, tal como lo propusieron y votaron cada uno de los miembros de la Asamblea Constituyente que tuvimos, ¿cómo se llamaban? Convencionales constituyentes. Todos los convencionales constituyentes del Frente Amplio, del Partido Comunista, del Partido Socialista, votaron para que hubiera un solo sistema de salud.
Oye, Roberto, perdona, y de los independientes no neutrales también, recordemos.
También, los independientes no neutrales fue una lista disfrazada de
comunista y socialista.
Entonces, cada votación que tuvieron la oportunidad de eliminar la ISAPRE en la fallido intento constitucional, lo hicieron para quedarse con el 7% de todas las personas que están en ISAPRE y tener más recursos para la salud, como si fuera la solución. Si estas cirugías que yo te hablo que estaban programadas, 31.000 cirugías que estaban programadas, se suspendieron por inoperancia del gobierno, no por falta de plata.
Justamente, Roberto, si el problema, volvemos a lo mismo, aquí hay un nivel de ineptitud por parte de muchos funcionarios públicos. Recordémosle a la gente, además, que en los últimos 30 años el Estado de Chile ha crecido 7 veces. Entonces, no es falta de gente, es que la gente que está o no hace la pega o son una, perdonen la expresión, pero una manga de inoperantes. Si es una vergüenza que se hayan suspendido 31.000 cirugías, es muy grave para la gente. Mira, antes que vayamos a la pausa de este primer bloque, otra cosa que sucedió esta semana, que para mi gusto es una vergüenza, que tiene ribetes amarillistas, tiene ribetes, digamos, de farándula, pero que una diputada haya realizado el mismo acto que realizó antaño el señor Girardi, llamando a un general o a un mayor, a un oficial de carabinero de alto rango, preguntándole por una operación puntual sobre un personaje conocido, deportista, que había tenido, digamos, algún tipo de relación con ella. El hecho es que el presidente, en su alocución inicial, cuando él se presentaba a la Moneda, decía, vamos a erradicar el pituto. ¿Se acuerdan ustedes? Que teníamos una sección del programa.
El pituto de la semana.
El pituto de la semana. Y poníamos, ¿cierto? El
paréntesis. Ojo, se viene, ¿eh? Porque si hay cambio de gabinete, vuelven los pitutos. Sigamos, Pablo, para el cierre, dale.
Para el cierre. Entonces, me parece es una vergüenza para nuestro país lo que estamos viviendo. Aparte de eso, la izquierda que lo alaba porque es un cariñosito o que le dan aire de que es simpático y es buena persona y qué maravilla que tengamos un presidente que es buena persona. Por favor, señora, señor, este es un gobierno de inoperantes.
Pausa. Pausa acá en Recuperemos Chile. Volvemos enseguida con el segundo bloque. Tenemos muchos temas que comentar y además también durante esta semana hubo una noticia positiva en lo económico. Hay un pequeño brote verde y vamos a conversar y analizar porque el ministro se agarró de ese brote verde, sacó champaña y anunció lo siguiente. Dijo, en abril lo más probable es que la inflación caiga del 10%. Se atrevió, se tiró a la piscina. Yo no sé si esa piscina tiene agua o no, pero pausa y volvemos.
Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del día domingo 5 de marzo.
Antes que tenga el tema económico, pucha, siento que nuestro programa se transformó poco menos que en un pelambre constante al gobierno, pero lo que uno mira, estaba mirando las cifras de las hectáreas quemadas. Entonces, cuando dice hoy que fue el cambio climático, oiga, señor auditor, el año pasado por el mismo clima se quemaron 31.000 hectáreas, y ahora vamos llegando a las 500.000. Entonces se compraron unos aviones que están destinados a apagar los incendios y no los terminaron de implementar. Cuando la plata para implementar esos aviones estaba en la ley de presupuesto y no se ejecutó. Entonces nos transformamos en unos peladores casi permanentes, pero lo que uno mira lo hace mal.
Es que ese es el punto, Roberto. Perdona que insista, pero aquí el problema de fondo es que el gobierno de turno, a través de sus ministerios y los funcionarios públicos, lo que de alguna manera la misión que tienen ellos es, en resumidas cuentas, en una frase, digamos, es hacerle la vida un poco más fácil a la gente. Un poco. Es darle cierto grado de oportunidades, cierto grado de apoyo, de ayuda, ¿cierto? Pero aquí lo que ha pasado con este gobierno, y por eso tiene el apoyo que tiene, porque ha sido un desastre en cada materia que ha realizado, en cada movimiento que hace. Voy a volver con el ejemplo que señalaba en el bloque anterior. Ha pisado mierda, como se dice en el campo.
Pero fíjate que cuando Roberto dice que uno se transforma, o el programa se transforma en una especie de
pelambre permanente.
De pelambre permanente. Yo diría que el adjetivo no es ese. El adjetivo yo creo que es develar las situaciones que han complejizado aún más el bienestar de los chilenos. Porque en el fondo, aquí lo que ha pasado es que se nos vendió un discurso por parte del actual gobierno que iban a ser los mejores, que es la nueva forma de hacer política, etcétera, etcétera.
¿Cuáles eran los eslogans de la campaña de gobierno del presidente Boric? No pitutos, los sueldos de los políticos iban a rebajarse a máximo 10.
Y la 10 renovación de la política.
Mínimo, una política renovada. Entonces, y derecho de todas las personas para vivir en casas dignas, y etcétera. Tenemos un 12% de avance en su proyecto de las casas, no va a llegar en los 3 años que le quedan. Creo que el 11 de marzo ahora hay una marcha preparada frente a la Moneda en Santiago. No es pelar al gobierno, es mostrar lo que están haciendo o lo que no hacen y deberían hacer.
O lo mal que lo están haciendo, Marcelo. No,
lo
Marcelo,
otro es que sí. En el fondo hay que enrostrar las cosas que están haciendo mal, y son muchas. Creo yo que Chile y nuestro país no está para una conducción mediocre. Y
hay muchas cosas que hacer en un país con tanto potencial y tan lindo como el nuestro, pero también ocurren cosas que no se comentan y ya se normalizan. El jueves, por ejemplo, el jueves en la mañana hubo un atentado en la zona costera de Osorno. ¿Dónde está? ¿Dónde apareció? Cuatro maquinarias agrícolas forestales quemadas en San Juan de la Costa.
O sea, ya se están acercando a la zona.
Y ya los tenemos aquí en la décima región.
Entonces, cuando uno critica, uno espera de que las autoridades, Roberto, cambien el rumbo. Y yo lo veo bastante difícil porque no tienen gente, no tienen gente calificada, capacitada. Han tenido que recurrir a la vieja guardia de la Concertación, que en algo le enmendaron el rumbo, especialmente en términos de seguridad con Carolina Tohá. Menos mal que tenemos a Marcel, si no esta cosa sería distinta. Pero creo yo que aquí debemos seguir nosotros siendo críticos, porque en algún momento tienen que decirse de que el realismo es tan grande que tenemos que cambiar nuestro propio rumbo. Y eso se ha notado en los últimos semanas y meses, porque el baño de realidad con el cual se encontraron al llegar a La Moneda era muy distinto a ese sueño ideal que tenían en la campaña, Roberto.
O sea, Marcel, si viene un hombre que viene de la exconcertación, que hizo un buen desempeño en el Banco Central, yo lo noto re perdido con la reforma tributaria que quiere plantear. Cuando en un país la solidaridad es simplemente una medida de cuánto se recauda fiscalmente, de cuánto se les cobra a uno con la promesa de ayudar a otro, pero en la realidad no se mejora nada de la vida de los que se iba supuestamente a ayudar, lo que está practicando no es ninguna virtud, sino al contrario, se está alimentando la frustración social. O sea, el gobierno recauda más y la vida de las personas sigue mal. La desconfianza en las instituciones, en la política, incluso van socavando, como hemos visto en las encuestas, el apego al sistema democrático.
Roberto, continuando con lo que tú dices, es exactamente lo que pasó, recordemos, con el ministro Arenas. Hace aproximadamente unos 10 años atrás se nos dijo que con la reforma tributaria impulsada por la nueva mayoría en esa época, iba a cambiar Chile, porque realmente se iban a hacer las cosas bien. Ya han pasado, creo que, más o menos 10 años.
El gobierno de Bachelet 1.
Bachelet 2. Bachelet 2.
¿Dos?
Sí. ¿Ya? Hace más o menos 10 años.
Sí, 2010.
Claro, ya, un poquito más. Pero el punto es que se hizo una reforma tributaria que le costó sangre, sudor y lágrimas a este país. Este país, lo hemos comentado anteriormente en otros programas, el más grave hecho económico, social y político que ha afectado negativamente a las personas en el último tiempo fue la reforma tributaria de Arenas en el gobierno de Bachelet. Eso destrozó la construcción en Chile. Destrozó la construcción en Chile. En Chile se construían, o sea, yo me acuerdo solamente como un dato así anecdótico, pero yo tenía la necesidad de viajar mucho a Santiago y me acuerdo la cantidad de grúas construyendo y construyendo y construyendo. Bueno, el motor de la economía en nuestro país era la construcción. Y al subir y al poner más restricciones a la construcción y al poner problemas, bueno, lo que hizo fue en el fondo desacelerar el país, frenarlo completamente. Y lo que sucede es que al frenarse empieza el descontento, porque la recaudación supuesta que tenía el fisco hubiera sido mucho más si es que no se hubiera hecho la reforma tributaria. Hoy día se puede analizar eso.
Dime, ¿dónde está el ex ministro Arenas ahora?
No existe. No existe.
¿Pero dónde trabaja?
Ah, bueno. Si no me equivoco, ¿en la FAO?
Exactamente. Sí. Economista de un organismo internacional que saltó después de haber hecho su gracia acá en Chile. Claro. Justamente yo te escuchaba, Pablo, y me acuerdo cuando el actual ministro de Hacienda...
habló de los brotes verdes.
Sí, pero cuando era presidente del Banco Central. Y yo me fui, me acuerdo, mirando un poco con suspicacia, cuánto, porque por la ley de transparencia tú puedes saber cuánto gana el presidente del Banco Central y cuánto gana el ministro de Hacienda. Y fíjate que nuestro ministro de Hacienda es un hombre de un corazón enorme, porque él estaba ganando 17.200.000 pesos como presidente del Banco Central y se vino a un desafío, seguramente un sacrificio por Chile, a ganar alrededor de 10 millones de pesos como ministro de Hacienda. Perdóname, pero...
Como dice Coco Legrand, se pasaron pa' bueno.
Sí, pues. ¿Cómo?
El padre Hurtado, una alpargata.
A mí me queda una tremenda duda, y como dice Coco Legrand, efectivamente, si tanta bondad junta, es difícil de entender. ¿Cuál será la negociación que hubo ahí para que Marcel se incorpore al equipo del presidente Boric cuando asumieron para darle algo de peso específico? Porque el resto...
Pero acordémonos, y lo dijo en alguna de sus columnas el connotado periodista Mochatti, que Boric negoció con Estados Unidos ciertos parámetros de no tocar a las mineras, Porque veamos lo que está pasando hoy día. La minería tiene varias mineras que se les acaba el tema de la invariabilidad tributaria. ¿Pero qué ha dicho el gobierno? Mutis pa'l forro.
Otra
no
cosa
ha
más.
Dicho nada.
Otra cosa más que pasó esta semana. Roberto, salió el gobierno, a través de un subsecretario, anunciando licitaciones para la incorporación de privados en la producción del litio. Roberto.
Sí, pero también salieron hablando de la Empresa Nacional del Litio, que va a ser la que va a licitar esta participación de los privados. El litio está bajando de precio en el mundo, ya están saliendo los productos sustitutivos o alternativos.
Y cuando litio ya sintético.
Y el uso de sodio.
Licitar el litio ya no va a valer nada.
Bueno, Roberto, te complemento. Bolivia, que también tenía la intención de nacionalizar el litio y trabajar solo con organismos estatales, hoy día se dio cuenta y está trabajando y buscando socios privados para poder explotar el litio. La otra razón por la cual el litio está bajando de precio es porque están apareciendo los sustitutos, como nos pasó con el salitre, sus años buenos mozos del salitre, es porque también además encontraron grandes yacimientos de litio en la zona de Irak. Entonces ya no somos la prima donna del litio en el mundo, tenemos competencia y fuerte. Y a propósito
de eso, en el lugar 2, estamos en el 12 ya.
Así es, estábamos en el 2 y ya vamos cerca del 12 o 14 a nivel mundial. Chile, el año pasado, la baja de proyectos mineros fue de un 30%. O sea, se ha generado un desincentivo para la industria minera, que recordemos, es casi el 60% de los ingresos fiscales durante el año. Entonces, es peligroso. 30% menos de proyectos nos va a pegar.
Ahora, a esto se agrega esta inoperancia del gobierno, muchas veces lentitud en las reacciones, para qué decir cómo se actuó durante los incendios forestales, porque algunos dicen que el gobierno subió en su aprobación por la forma en cómo enfrentó los incendios forestales. Menos mal, porque si no hubiésemos estado con más de 2 millones de hectáreas quemadas, Roberto.
Bueno, yo no soy un defensor de Piñera, pero en todos los 4 años del segundo gobierno de Piñera se quemaron menos hectáreas de las que se han quemado en este primer verano de Boric. Los conejos han tenido su cuota de responsabilidad, digamos. No habían conejos en el gobierno anterior, por eso el año pasado se quemaron 35.000 hectáreas, este año se reprodujeron muy rápido los conejos, vamos a llegar a 500.000.
Y lo otro también que está pasando tiene que ver con el tema de la elección de los consejeros constitucionales. En la última encuesta nuevamente aparece este proceso que no despierta ningún interés.
No calienta a nadie, Cristian.
Ninguno.
Digamos las cosas por lo derecho.
Pero fíjate que
está pasando piola.
Pero fíjate que en la semana, en la radio, conversé con Constanza Juve, ex convencional, ¿cierto? Y ella me dijo lo siguiente: fíjate que me parece bien que no tenga la misma repercusión mediática y que la gente no pesque en un comienzo esto, porque lo que se tiene que hacer, según palabras de ella, es un proceso bien hecho y que nadie se arranque con los tarros.
Es una lástima para el gobierno, pero yo creo que la realidad supera a la ideología. Ese es el punto de fondo. Aquí hace unos días comentábamos cuando una persona te dicen, oye, pero si una persona se siente A o B, tenemos que nosotros casi que recomponer la realidad para aceptarla de esa manera, A o B. Y si uno se va a la naturaleza, a la natural, el león se come a la cebra. Y punto, se acabó el tema. O sea, aquí, oh, qué injusto es el mundo animal, cómo el león se come a la cebra. Viejito, estamos viviendo en un mundo y la realidad supera a la ideología. Y en este caso, la ideología que nos ha impulsado a llevar este proceso espurio constitucional, a mi modo de ver, ha sido sin la participación ciudadana, porque fue en una oficina
sin consulta
de cuatro paredes donde se juntaron estos supuestos líderes políticos, ¿cierto?, a ver el marco general y cómo se iba a estructurar esto. Posteriormente, y volvemos al infectado de socialismo, porque recordemos que el infectado de socialismo no es de la izquierda. La izquierda estamos claros que es socialista. Si el problema de que estamos infectados de socialismo es que mucha gente que vota por la centro derecha, le da la confianza a los políticos de centro derecha, pero esos políticos de centro derecha votan con la izquierda, votan infectados de socialismo, y a eso ese es el mensaje del infectado de socialismo.
Roberto.
Bueno, no me sorprenden las palabras de Pablo, porque el proceso está cada vez con más desconfianza. Le pregunta a la gente, ¿usted tiene confianza en los procesos? Y la desconfianza que va a tener éxito va subiendo semana a semana.
Pero, Roberto, ¿qué te cabe esperar de este proceso que, primero, no nos fue consultado, no ha tenido la pantalla que le dieron al primer intento de cambio de constitución? Cuando revisando, ayer sábado me llegó un archivo donde está el nombre definitivo de todos los nuevos candidatos, ahora no es constituyente, se llaman consejeros
constitucionales.
Y yo te voy a nombrar, les voy a nombrar, estimados amigos, tres apellidos. Y ustedes me van a decir, ¿para dónde se fue vuestra mente? Uno, Saldívar. Dos, Carmen Frey. Tres, Rabinet. Díganme, ¿qué les pasó en sus cabezas cuando uno escucha estos apellidos?
La cocina. La cocina política. Volvimos a la vieja política.
¿No es la nueva política?
No, parece que no.
Bueno, yo Saldívar aquí, va por candidato por Aysén, Magallanes, Aysén. Carmen Frey y Rabinet en Santiago, en la región metropolitana.
Mira, fíjate que yo, en ese aspecto, claro, uno dice, pucha, ¿por qué los jóvenes no se presentaron? Nadie quería ser candidato a todo esto. Nadie.
Por lo tanto, hay otros jóvenes que están presentados.
Sí.
Por lo tanto,
tuvimos una candidata muy buena entrevistada aquí hace dos semanas.
Sí, no, pero a lo que voy yo. Joven. Si ellos se postularon y dijeron que sí al ofrecimiento de ser candidato, bueno, después la gente los votará. Y ojalá que la gente vote en conciencia.
No, totalmente, si ya estamos de acuerdo. Si el punto es otro. El punto es, ¿por qué nuevamente estamos en este proceso?
Por cocina política.
Pero ya estamos. Pero el punto es este, mira. Estamos en este proceso constitucional cuando en un país se han quemado aproximadamente
500.000 hectáreas.
500.000 hectáreas, que representa a un alza de 2.000% con respecto al periodo completo anterior del presidente anterior, del mandato anterior. Un 2.000% solo en un año. Bueno, 2.000%.
Y eso,
o sea, eso significa que en realidad es muchísimo más. Pero vamos. Pasó el tema de los incendios, pasó el tema de la infraestructura crítica, que al final es un payaseo, pasó el tema de lo que hablaba Roberto recién, de que hay 31.000 cirugías suspendidas. ¿Qué es lo importante?
Eso.
¿Qué es lo importante para la gente? ¿Que lo atiendan en Fonasa? ¿Que lo atiendan en el hospital? ¿O hacer una nueva constitución que nos va a llevar a la panacea? ¿Cuándo ha sido eso? Sí, mira, hoy día salía un informe, no recuerdo, de una institución mundial, que señalaba que los pocos países de Sudamérica que son realmente democráticos son dos: Uruguay y Chile. Realmente democráticos. Estados Unidos, por supuesto, algunos países europeos, pero en el fondo estamos en la elite mundial. ¿Por qué no queremos salir de la elite mundial? ¿Por qué no estamos en un proceso de modificación de la constitución que nos ha generado progreso, bienestar, orden, seguridad, pero democracia, eso, que han gobernado de izquierda y de derecha? ¿Qué nos pasó? ¿Dónde, para dónde fuimos a caer que estamos en este proceso y no preocupado de las verdaderas urgencias sociales?
Pablo, Marcelo, nos quedan pocos segundos.
La principal urgencia social que todos los chilenos queremos es la seguridad. Salió una publicación de la Subsecretaría de Prevención del Delito, comparando los delitos del año 2021 con el 2022. Robo con violencia, subimos de 47.000 a 78.000. Robo por sorpresa, de 17.000 a 28.000. Robo en lugar no habitado, de 28.000 a 45.000. Hurtos de 80.000 a 118.000. Por dar alguna cifra, robo de vehículos motorizados, de 23.000 a 33.000. Entonces, cuando la urgencia social más importante de los chilenos es la seguridad, estamos preocupados de la educación sexual integral de los niños, de la nuevo proceso constituyente, como si vieran en Narnia esto cayó.
La ideología supera la realidad.
Marcelo, para el cierre.
Para el cierre ya, pucha, nos va a faltar el programa, como casi siempre. Yo quería hacer un comentario, porque lo que tú dijiste, Pablo, es para conversarlo con más calma. Pero hace poco leí un artículo de una situación que ocurrió en una provincia de Colombia, donde una directora de un colegio cambió las reglas. Y el inicio escolar de este año, ahora, partiendo, esto fue hace 3-4 días atrás.
¿La del celular?
Una directora de colegio prohibió el celular, prohibió el pelo largo, prohibió el pelo verde, el amarillo, el rojo, el morado, prohibió los amoríos dentro del establecimiento educacional, y si no les gusta, les dijo, se retiran y se van a otro establecimiento donde les acepten eso. Puso las cosas en su lugar, te lo dice un hijo de profesora. Adivinen qué pasó con la demanda de la matrícula de
ese colegio. Todos los papás querían ir a ese colegio.
Así
es. Pero por supuesto, si lo que quieren los papás de sus hijos, los apoderados, es que sus hijos sean exigidos, si para eso enviamos a nuestros hijos al colegio.
Ya.
Solamente un pequeño...
Yo me despido,
30 segundos.
Tengo que almorzar, hoy día tengo hambre.
Sí. Un pequeño dato antes de irnos al almuerzo, Marcelo. Se señaló aquí que el sector minero representaba el 60% del PIB, pero lo que representa es el 60% de las exportaciones chilenas. El sector minero representa casi el 15% del PIB.
Ah, te agradezco la corrección.
Muchachos, nos agarró el cierre del programa del día de hoy. Estuvimos con Marcelo Alonso, Pablo Gaete, y desde Santiago, preparándose para los Panamericanos 2023, Roberto Correa. Roberto, para el cierre.
Bueno, un saludo a todos los auditores. Nuestra misión no es dejarlos deprimidos, pero que estén atentos a lo que pasa. Vamos a tener votaciones el 7 de mayo. Vea usted por quién vota, vea lo que le prometen y vote informado.
Amigos auditores de Radio Sago, muchísimas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.